Descárgate nuestra aplicación.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
La noche más hermosa. Lo mejor.
Con la dirección técnica de Juan Carlos Vara, en los contenidos de hoy José Manuel García, Bautista Jesús García y Gloria Oñoro, y recordándote que tienes WhatsApp, correo electrónico, radio a la carta y la aplicación de Canal Sur para ponerte en contacto con nosotros u oírnos. Vamos a abordar este último tramo del conocimiento.
El laberinto.
Crear es un ejercicio que requiere un mínimo de concentración y un máximo de libertad mental. A veces, en los más diversos terrenos, solo un pequeño estímulo es necesario para elevar una idea a la categoría de obra de arte. Pero mientras dormimos, aunque pensemos que el descanso profundo está asociado a la inactividad, también podemos ser creativos. En los próximos minutos nos adentramos en nuestra mente profunda para saber más acerca de la relación que tiene el sueño y la creatividad, además de intentar descifrar a algunos sueños enviados por nuestras hermosas y nuestros hermosos a suenosnochehermosa@gmail.com. Jesús, se pensaba que cuando dormimos y entramos en la famosa fase REM, nuestro cerebro reducía su actividad a sostener la vida y poco más. Sin embargo, según las últimas investigaciones, este momento del sueño profundo es una mina de inspiración artística, ya que entre el sueño y la creatividad parece existir una gran conexión. Aunque se sigue investigando este campo, ya hay resultados. Cuéntanos, ¿cómo se crea en el cerebro las condiciones idóneas para elaborar grandes obras maestras en las distintas disciplinas del arte?
Bueno, la verdad es que las condiciones son prácticamente increíbles. De hecho, todavía no, los trabajos no lo han arrojado una conclusión definitiva, pero sí se sabe al menos cómo comienzan esos mecanismos. Es que la fase REM, la fase de sueño más profundo, se pensaba efectivamente que era en la cual no tenía ningún tipo de actividad en nuestro cerebro. Y de hecho, cuando se hablaba de la creatividad, siempre se asociaba a unas fases anteriores o posteriores a esta, a este caer en el sueño profundo, en ese sueño reparador, en esa parte en la cual nuestro cerebro necesita de inactividad para poder repararse y reparar también el resto del cuerpo afectado del cansancio de esa jornada diaria. Sin embargo, cuando históricamente lo sabemos, lo hemos visto en numerosas obras, en numerosos trabajos históricos, aquellas musas que aparecían durante el tiempo de ensoñación a los artistas, aquellas obras de arte que fueron pintadas después de haber tenido un sueño, aquellos libros que también fueron escritos porque alguien los había soñado, era demasiada actividad para el cerebro. Y de hecho, durante el tiempo de sueño, es un periodo en el cual, según los expertos, no se está en una parte, en una zona profunda de nuestro cerebro, sino o bien anterior a esa profundidad o bien después de haber salido de esa profundidad. Por cierto, el sueño reparador durante una jornada de 8 horas no va más de 20-25 minutos, no es más de ese tiempo. Sin embargo, es necesario ese tiempo para la reparación, repito, de nuestro cerebro. Sin embargo, pues, como digo, había muchísima actividad más allá de los simples sueños. ¿Dónde estaba realmente esa parte creativa? ¿Se podía asociar un sueño, un escenario como el que recibimos aquí de algunos oyentes, que son pues prácticamente unas historias raras? ¿O realmente había algún tipo de actividad dentro de la inactividad? Y en eso, pues, el Instituto Trends Incognitive, ha realizado una investigación, ha elaborado una investigación bastante importante sobre el sueño REM. Y en la revista Nature ha sido publicado unas conclusiones que hablan precisamente de una actividad mayor de lo que se esperaba durante la fase de sueño profundo. De tal manera que aquí sí podía estar la clave de esa conexión entre la creatividad y el sueño. No en la parte onírica, sino en quizá una supercapacidad que tienen algunas personas y que se despierta, curiosamente, cuando se está dormido. Eso es lo que habla este estudio. Muy interesante, por cierto.
Qué guay. Parece que no es necesario llegar a un punto del sueño tan profundo, ni siquiera esperar un descanso reparador al final de un día agotador, porque la siesta también puede activar esa inspiración beneficiosa. ¿Qué importancia tiene la fase REM para el descanso mental y qué cualidades creativas se pueden activar?
Bueno, pues nos encontramos que, en lo primero, hay trabajo muy recientes que arrojan mucha luz sobre todo esto, y en el que se ha realizado sobre lo que se conoce como fase N1, y que sería el estado cerebral ideal para todo lo que es la fase creativa, para idear, ¿verdad? Y los participantes en esa investigación, bueno, pues llevaron a cabo unas ciertas siestas muy cortitas, en las que los experimentadores les guiaron durante el sueño hacia una serie de temas que son muy específicos. El hecho de dormirse pensando en unas ideas y conceptos puntuales demostraron resoluciones que eran creativas y que estaban asociadas a todos los temas que se le habían planteado. Y al parecer esa etapa, que está entre el despertar y el umbral de onírico, es un momento en el que se puede tener un mayor control de la mente y, por tanto, pedir que imagine, que reflexione sobre determinados temas que pueden dar incluso ideas que sean innovadoras. Y esa técnica descrita, que apenas está en nuestro tiempo, en el 2023, sí es verdad que era la que realizaba el propio Salvador Dalí, que para hallar la inspiración cuando trabajaba, bueno, pues se pegaba unas mini siestas de estas, unas micro siestas, y la verdad es que desarrollaba todo lo que era aquellos planteamientos pictóricos que tenía en la cabeza. Incluso, bueno, están en su libro 50 secretos mágicos para pintar una buena siesta. Ahí lo tiene. Para escribir también, ¿eh? Yo soñé el otro día con un libro, con el argumento de un libro que me venía rondando, y me ha dado la idea para escribir el libro. Y de hecho ahí está ya planteado, ¿no? Y casi listo. Quiero deciros que oye, que es verdad que a todos los niveles la conexión que hay entre el descanso y lo que son las ideas que te rondan, porque al fin y al cabo estos son ideas que rondan, ¿eh? Estos están ahí revoloteando y la persona con ese descanso quizás más despejada es cuando consigue y lo ve con mayor claridad. Y luego está la conexión del sueño y de la creatividad con la etapa REM, a la que hacía referencia Gloria, porque es una fase que está asociada a los sueños vívidos y que hay una actividad también de intensos picos cerebrales, con lo cual la funcionalidad de la mayoría de las estructuras neurológicas es la misma que en el estado de vigilia, y eso podría estimular incluso el pensamiento divergente, es decir, aquel que es un poco más rebelde. El cerebro necesita alcanzar cada noche esa fase más profunda de la arquitectura del sueño, es necesario, y solo entonces logras consolidar determinados datos, borrar información que ya no sirve. Nuestro cerebro es como un disco duro que se va llenando, y muchas veces los ordenadores, ¿de qué se llenan? De mamarrachá, no nos vamos a engañar. Y ahí llega el CC Cleaner, que es el que limpia. Pues nosotros aquí, ¿qué tenemos? Tenemos nuestro particular limpiador cerebral, que es el, a través del sueño, el que se va a encargar de todo eso y de funciones básicas de limpieza y de homeostasis. Toda esa perfecta artesanía resulta esencial, ¿para qué? Pues para ese pensamiento creativo del que hablábamos, porque además favorece y cuida la plasticidad cerebral, realiza un recorte, poda de ideas y recuerdos que no resultan ya útiles, integra información nueva que sirve de estímulo creativo, restaura neurotransmisores que facilitan los procesos cognitivos básicos y finalmente es un catalizador durante el sueño de nuevas conexiones entre los conceptos no relacionados. Con lo cual, fíjate la importancia que tiene esa fase REM en todo esto que hemos estado hablando y que al fin y al cabo lo que pone de manifiesto, evidentemente, es que no solo es básico descansar, sino es básico también que nuestro cerebro se deje llevar por la calma que genera ese sueño REM y todos los beneficios que aporta.
Durante nuestra actividad diaria estamos sometidos a muchas limitaciones y autolimitaciones que dan poco margen a la creatividad, salvo que se trabaje en ello. Es decir, que tengas ahí un horario y te lo tomes eso como con disciplina, ¿no? ¿Cómo se pueden inhibir esas barreras para dar rienda suelta a nuestras fantasías creativas y qué papel juega la personalidad en la inspiración onírica?
La personalidad mucho, respondiendo a la segunda pregunta. En cuanto a la primera, la inhibir esas barreras para permitir la creatividad. Hombre, el pensamiento asociativo hace mucho, sobre todo cuando se trabaja en eso durante el tiempo de vigilia, cuando tenemos que resolver algún tipo de problema y requiere para eso una habilidad, que en este caso va asociada a las artes, pues lo mejor es asociarse con ese trabajo que se desea hacer. Me imagino que cuando decía José Manuel el argumento del libro, durante el día estaba pensando en qué argumento darle a un libro, durante la noche la mente dio esa respuesta. Por lo tanto, ese pensamiento asociativo dio como resultado que la mente profunda buscara en esa creatividad hasta encontrar ese perfil, del cual pues se ha servido para crear el argumento del libro. De todas formas, esto no es tan sencillo, al menos explicarlo científicamente no lo es, ya que tratar de darle forma a ese mecanismo por el cual nuestro cerebro pasa de ese descanso reparador a ser una parte fundamental en la creatividad es sumamente complejo. Pero si tenemos en cuenta que muchos de los sueños que tenemos habitualmente, tanto los escenarios como las circunstancias que concurren en él, ya forma parte de una construcción imaginativa de nuestro cerebro, que aunque utilice información que tiene guardada y registrada, más estímulos emocionales, más una razón de como conclusión ese tipo de imágenes, necesita realizar ese trabajo, porque también lo podría hacer nuestro cerebro simplemente dejando una información como si fuera una voz interior o una imagen estática, y ya el resto es interpretación nuestra, ¿no? Podemos llegar a soñar con todo un proceso completo como si fuera una película. Está claro que si saltamos y volamos por los aires, pero no podemos, o saltamos de un edificio y terminamos por tocar el suelo, que tampoco podemos hacerlo. En fin, hay muchísimo margen a la imaginación, pero dentro de ella también hay una serie de interpretación de esos arquetipos de los que estamos hablando. En cuanto a la creatividad en sí, se puede eludir de esa parte imaginativa o esa parte ilusoria de nuestro sueño, por supuesto. De hecho, algunos expertos aseguran que esa creatividad, esa creación de esa obra de arte, es la plasmación fidedigna de ese sueño que se ha tenido. Por lo tanto, no es una interpretación, es más bien una plasmación de lo que se ha visto en sueños. Para eso, no hay que terminar de sintonizar con el sueño, ni mucho menos. O sea, no hay que dejar de dar importancia. La manera en la cual podemos asociarnos con el sueño no es diciendo, oye, yo quiero una solución para esto, pero no quiero que sea algo que aparezcan los dinosaurios y yo volando, ni que aparezca Spiderman dando vueltas y saltitos como un tutú. No se trata de eso. Eso también es necesario. Debemos dejar volar a la imaginación del sueño, que utilice esas imágenes y recursos en nuestro cerebro que necesita para expandirse, para eliminar esa tensión durante el día. Y dentro de todo ello, crear el escenario ideal para que una parte de ese sueño sea algo que hay que tomar de forma precisa, exacta, y recordarlo para que sea después lo que durante el tiempo de vigilia plasmemos en esa obra de arte. El factor de la personalidad es muy importante. Hay personas que no recuerdan ni un solo sueño. Yo hace mucho tiempo no recordaba nada. Ahora parece ser que de unos años para acá estoy recordando más. Bueno, pues ahora a mí me está pasando al contrario, ¿no?
O sea, como entonces, yo duerma, o sea, me acueste, me duermo. Paso la fase REM, ¿no? Sí, el momento en el que estás con el sueño y demás.
Sí.
Y luego siga durmiendo un ratito más y demás.
No te acuerdas, ¿no?
No me acuerdo. Ahora, si me despierto durante el sueño, sí, claro.
Es más fácil de recordar,
más fácil,
por ejemplo, claro.
Sí, ¿no?
Pero bueno, fijaos, yo hace unos años, vosotros lo sabéis, ¿no? Yo no recuerdo nada, yo no recuerdo los sueños. Sin embargo, de hace un par de añitos para acá, no sé qué está pasando en mi cerebro, será también la edad, que estoy empezando a recordar muchas más cosas, que muchos más sueños que
también
tengo durante
la intención,
la noche, ¿no?
Que tengan, ¿no?
También es posible. Pero bueno, el científico Otto Loewi descubrió la funcionalidad de la acetilcolina mientras dormía. Dmitri Mendeleyev también la tabla periódica. Que soñó con ella.
Dmitri Mendeleev, voy a pegarle el capotazo a mi amigo Jesús,
se va
a quedar ahí, a ver. Descubre esa tabla él lo que hace es ordenar un poco lo que eran esos elementos químicos que es verdad que tenía en la cabeza. Él lo tenía ahí arriba, pero no acababa de darle el sitio en la tabla periódica que debieran. Y sin embargo, lo tuvo. Y los sueños son esas superficies en las que aparece de pronto conceptos que son proféticos o que nos pueden parecer proféticos. Y un sueño no es más que un reflejo de las inquietudes que tiene el cerebro, que sigue ahí trabajando por la noche como un reloj suizo. Y que va de una manera más libre, no lleva la presión que se puede tener a diario. Y eso se puede tener como un recurso sensacional para que cualquier mente que investiga, que crea, que desea aportar al mundo, pues obtenga nuevos enfoques, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Cómo mejorar tu higiene del sueño para potenciar, por ejemplo, la creatividad.
Bueno, pues esa higiene del sueño va en consonancia con dos factores importantes. El primero, la predisposición de la persona a entender que el sueño es libre y que dentro de esa libertad hay distintos matices los cuales coger y poder fusionar. Y lo segundo, la conciencia de que nuestro cerebro puede fusionar esas imágenes. Esto, que puede parecer una perogrullada, se tiene que trabajar. O sea, debemos durante el día realizar una programación de nuestro cerebro para que realmente no debemos programar. Según dicen en este caso algunos científicos, no hay que forzar a encontrar, a que nuestro cerebro encuentre la solución durante el sueño. Esto como decir, no, yo voy a dormir y cuando duerma voy a encontrar la forma de plasmar un cuadro o de realizar una estatua, no sé. No se trata de eso. Se trata de ser consciente que nuestro cerebro tiene una parte onírica que es creativa y vamos a dejarla que funcione como quiera. Tenemos esa inquietud, tenemos esa duda, tratamos de resolverla de forma objetiva durante el tiempo de vigilia y si no lo conseguimos, no nos durmamos con la esperanza de que durante el sueño vamos a tener la revelación absoluta, porque entonces estaremos creando un efecto contrario en nuestra mente. La creatividad es plástica y libre, no es rígida. Y si damos rigidez, olvidémonos de la creatividad, no hay posibilidad. Por lo tanto, aunque parezca mentira, la forma de encontrar esa creación onírica es no pensando en la creación onírica, ni muchísimo menos.
Como cosa curiosa, hay un libro de educación financiera que se llama Hazte rico mientras duermes, de Ben Sweetland. Hablaremos de él un día. Mira, podemos relacionar esto que estamos hablando hoy con las finanzas.
Sí,
puede ser
sí.
Un tema muy divertido,
sí,
¿no?
Sí.
Como todo en la vida, la creatividad en sueños se puede entrenar. Y para ello hay algunos consejos que podríamos poner en práctica. ¿Cuáles serían esos consejos y qué ejemplos hay de inspiración en el descanso?
Bueno, pues vamos a ir apuntando.
Esto es interesante.
Totalmente. Bueno, lo que te voy a contar, Gloria, lo que te voy a contar a ti y a los oyentes. Porque ten en cuenta que para ser de la esfera onírica la aliada perfecta, pues tiene que haber una práctica y hay que hacer y llevar una serie de consejos. Lo primero, hay que hacer siestas. Pero no siestas de pijama, Jesús, sino hay que hacer siestas.
¿Siesta de pijama no vale?
No,
siesta de 3 horas que son.
No, esas siestas no valen. Yo soy incapaz de darme una siesta de esas.
Un leñazo de 3 horas, ¿no?
No, incapaz.
Yo sería capaz de hacerlo si pudiera.
Incapaz.
Si me dejaran, si pudieran.
Y bueno, si pudiera. Sí, este hiberna como los osos. Sí, no te preocupes, vamos, este es el oso yogui.
No duermo mucho, pero cuando duermo lo hago con ganas.
Exacto. Mira, Gloria.
Hace las cosas bien, cuando las hace, bien. Sí.
Jesús, antes de caer en la almohada, está dormido.
Yo voy dormido por el camino de la cama. No me gusta la cama, ya voy dormido.
Vamos a dejarnos de historia, ¿eh? Entonces, los sueños cortos, idóneos.
Sí, claro.
Sueños cortitos para alcanzar ese estado de hipnagogia. Y bueno, el que empleaba a Dalí, al fin y al cabo, como hemos comentado. Y eso está entre ese umbral entre la vigilia y el sueño, que es muy propicio para ese pensamiento consciente del que hemos hablado. Realizar ejercicio de visualización antes de dormir. ¿Eso cómo se hace? Pues se cierra los ojos, se visualiza el problema creativo que deseas abordar y te imaginas diferentes escenarios, soluciones, enfoque y prepara tu mente para trabajar en ese problema mientras que estás en ese escenario onírico. Combinar el sueño con la vigilia. Se aprovechan las ideas, enfoques que vayan surgiendo durante el sueño, se lleva a ese estado o mundo consciente, y luego cuando se despierta uno, pues apunta de inmediato todas las imágenes en ese estado de vigilia que ha tenido. Esto es importante, ¿eh? No, yo aquí hago una puntualización importante. Es mejor tener una libretita y un boli que un teléfono móvil. Porque el teléfono móvil hace que se te nublen muchas de aquellas ideas que tienes. Entonces no es tan bueno. ¿Por qué? No porque el teléfono móvil ahora sea, hay que satanizarlo, sino porque tienes más elementos visuales que te distraen. Y lo puedes olvidar. Entonces con eso hay que tener cuidado. Establece distinciones antes de dormir. Al ir a acostarte, piensa en un problema, en un proyecto en el que estés trabajando. Focaliza la mente en esa cuestión. Y a partir de ahí aborda soluciones. Reducir la luz artificial por la noche es básico. El sueño y la creatividad se relacionan de una forma directa con la fase REM. Y por eso, bueno, pues es bueno tener una luz propicia. No luces de móviles, ni de dispositivos electrónicos, ni nada de eso. Decían que las luces de las velas, bueno, eso lo sabes tú por temas de premoniciones y demás, facilitaban esto.
Sí.
¿Por qué? Porque en la noche una vela, la llama, pues no es una luz que te deslumbre, ni mucho menos, sino que te daba justo lo que debes de tener. Luego, obras literarias en un sueño. Por ejemplo, Frankenstein, de Mary Shelley. Ella en una tormenta sueña que un científico hacía vivir a un monstruo y bueno, no se separó de esa idea hasta regresar a Gran Bretaña y comienza a escribir. De Stephen King, Misery. Otro sueño, otra pesadilla del propio Stephen King, que bueno, la tiene durante un viaje en avión. Él sueña con aquello que secuestran el avión y que su autor favorito lo tienen de rehén y dice, ya está, lo tengo, eureka. De Robert Louis Stevenson, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque sueña con un hombre con doble personalidad y rápidamente registró escenas de su sueño y se dedicó a escribir el primer borrador de la novela en menos de 3 días. Zona 1, de Colson Whitehead, una historia que se basa en sueños prolongados sobre zombies. Y bueno, que este hombre vio de pequeño el amanecer de la muerte y dijo, mira, aquí muero yo con todos los filisteos.
Y tuvo un sueño sobre ello.
¿Cómo? Ahí está. Otro, de Dan Shaun. ¿Me recuerdas a mí? Que es otra obra y que precisamente sueña con por qué nos convertimos en las personas que somos, por qué acabamos atrapados en la vida. Y bueno, nos podemos ir encontrando, fíjate, sueños artísticos como las de Leonora Carrington, sueños como el de Remedios Varo, como el de Salvador Dalí, que todos ellos, bueno, pues iban teniendo este tipo de sueños. Incluso, por ejemplo, fíjate, Alberto Durero, el pintor y grabador alemán, que también sueña y tenía esa visión enérico, por ejemplo, Billy Joel, ¿no? Que también Billy Joel el río de los sueños con el que él sueña y oye, al final lo lleva a la práctica.
Bueno, queda claro que mientras dormimos no estamos tan inactivos como se pensaba, pero ¿no sería bueno también poner límites al entrenamiento de la creatividad de los sueños?
Hombre, claro.
Más que nada para garantizar el tan necesario descanso, ¿no?
Correcto. No tenemos que llegar a obsesionarnos. O sea, esto, los ejemplos que hemos puesto esta noche son de personas que no, tampoco lo hacían adrede, simplemente les salía. Llega un momento en el cual estaban durmiendo, les salió, le crearon una obra de arte, la plasmaron, le funcionó y a partir de ese momento su cerebro se programó para poder hacerlo. Pero ellos no estaban obsesionados con voy a dormir todas las noches para hacer para mañana escribir un libro. Eso es lo que no se debe hacer. Entre otras cosas porque no se consigue el descanso reparador y por lo tanto lo que estamos haciendo es matando la creatividad para colmo, porque si no se descansa no se tiene suficiente capacidad para que nuestro cerebro funcione bien y no creamos nada. Por lo tanto, lo que hemos dicho es, simplemente repito un ejemplo, está muy bien que podamos tener esa capacidad, que en algunos casos podamos usarla, pero sin obsesionarse. Hay que descansar y dormir, y dejar al cerebro que haga lo que tenga que hacer.
Dormir es un placer del que ahora podemos disfrutar todos, admirando las obras artísticas que ha inspirado a sus creadores. Descanso y arte llevan mucho tiempo unidos, pero la ciencia actualmente ha averiguado qué mecanismos se ponen en funcionamiento para que todo esto ocurra, quitándole magia, pero facilitando un método. Sobre esto nos ha dejado su reflexión Ángela Pañeda Sanz, diseñadora de web para psicólogos, coaches, terapeutas y profesionales del crecimiento personal y espiritual, cuyo correo es hola@angisanz.es y la puedes encontrar también en www.angisanz.es. La escuchamos con atención.
Vivimos en una sociedad en la que cada vez se nos exige ser más originales si queremos destacar, triunfar o tener éxito. Y en la mayoría de los casos esto se asocia con ser creativos. Desde una mirada obsoleta para mi gusto, hay mucho empeño en seguir el camino del hacer, ser productivos para llegar a esa cumbre. Calderón de la Barca titulaba una de sus obras más famosas La vida es sueño, que hoy me sirve de excusa para entrelazar precisamente esas dos cosas, creatividad y sueño. Siempre he pensado que no hay nada más creativo que ser capaces de crear la vida que soñamos desde una libertad responsable y consciente. Nuestro tiempo en el vientre materno es un placentero sueño de 9 meses contenidos en la oscuridad segura del útero. ¿Puede haber un lugar más creativo que ese? El sueño se parece mucho a ese lugar primigenio del que venimos, y la creatividad necesita del descanso y una aparente inacción consciente para poder volar libre y sin juicios. Soñar es abrir la puerta a lo intangible y a un mundo por explorar lleno de nuevas miradas y soluciones.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y quienes estarán expectantes son nuestras hermosas y hermosos que querrán conocer la interpretación de sus sueños enviados a Suenos Noche Hermosa, todo junto, @gmail.com. Empezamos con María Lucía Carrero de Almería, que nos cuenta lo siguiente. No sé dónde estábamos, pero yo veía a mi madre vestida de blanco. Se iba a casar, estaba muy contenta y estábamos buscando unos zapatos. Ella se subía el vestido para que no se le ensuciara con el suelo. Luego era como otro sueño, porque yo me ponía un vestido de una niña que había robado cosas. Buscaron en un armario con su nombre y empezaron a salir todos los objetos que había robado. Entonces llegó otra niña e hizo lo mismo. Luego pasaba mi madre por allí y yo le preguntaba por los zapatos porque no los llevaba y me dijo que se pondría unos negros. Yo la veía como un vestido gris y me ponía a llorar. Supuestamente estaba con mi marido, pero yo no lo veía y él decía que se parecía muchísimo mi madre a mí, que era idéntica. Entonces, no sé por qué, me ponía a llorar mucho. Y entonces me desperté. José.
Bueno, un sueño curioso. En el sueño ve a su madre vestida de blanco, muy contenta, y según algunos expertos es porque ese sueño puede simbolizar la protección, la inocencia, siempre va asociado a ese color, la pureza, evidentemente. Y también se ven ahí como con unos zapatos, buscando unos zapatos, que viene a representar el camino, una dirección a tomar en la vida, lo que es su sitio en el mundo. El sueño, además, cuando se pone el vestido y demás, simboliza también la sensación de culpa o la vergüenza ante un hecho pasado, que puede estar relacionado con lo anterior, que puede estar relacionado con ese camino en la vida o esos hechos pasados, pero que están todavía recientes en la memoria, que pueden haber sido incorrectos y que le generan esa duda. Y es una sensación también de, tal vez, de compararse con los demás, o incluso una sensación de rivalizar con los demás. Cuando, bueno, se ponen esos zapatos y demás, tienen una sensación de desilusión, algo no ha acabado de, quizás relacionado, ya te digo, con todo lo anterior, con decisiones que se han tomado, que a lo mejor esperaba ella que tuvieran un efecto, que fueran de una determinada forma, y no ha resultado como ella quería. Eso nos pasa muchas veces a todos. Y llega la decepción, la desilusión. Y por eso puede estar el color gris ahí de por medio, que puede simbolizar también la tristeza ante no haber logrado aquello que deseaba. Es la necesidad que tiene esta persona, nuestra oyente, de encontrar ese camino, esa dirección en la vida, de olvidarse de todo aquello que le ha generado desilusión, sentimiento de culpa, de vergüenza en un pasado. El pasado es pasado, hay que dejarlo atrás. Aprender la lección que te ha dejado siempre, pero dejarlo atrás. Y a partir de ahí, bueno, pues acabar con esa angustia y acabar con esas sensaciones que le han podido generar, incluso ese llanto que dice, y me ponía a llorar, ¿no? Con un vestido gris y me ponía a llorar. ¿Por qué? Por esa decepción que tiene o ese sentimiento de culpa. Por tanto, hay que dejarlo ahí atrás, hay que dejarlo ya, hay que seguir hacia adelante, que ese llanto onírico no sea esa angustia, esa ansiedad que siente en el presente, y que por fin disfrute de lo que es ese camino que quiere que le salga bien y que disfrute de la vida.
Tenemos aquí otro sueño que nos cuenta Estefanía Pozo, de Sevilla, y nos dice: soñé que mi hijo de 3 años lo habían atropellado y le habían roto la mitad de su pierna. En el hospital estábamos discutiendo con los médicos para poder conseguir una prótesis, ya que no teníamos dinero, y que mi marido se había ido a buscar quien se lo prestara. Nos dijo el doctor que necesitábamos la prótesis, porque si no la conseguíamos, nuestro hijo no iba a poder caminar de nuevo. Lo raro es que en ese mismo sueño soñé que el perro de mi cuñada me había mordido la pierna y me dolía muchísimo, y que veía a mi hijo a través de un cristal de la casa y me decía: mamá, mamá, y se miraba su pierna, que la tenía bien, y se ponía a llorar. Ahí me desperté muy angustiada y liada, porque parecen dos sueños en uno.
Bueno, Estefanía, espero que me respondas al correo. Le escribí precisamente para que me dijera si tenía un hijo y si ese hijo tenía algún tipo de problema en su pierna. ¿Por qué? Me parece muy curioso que en el sueño se repita dos veces el mismo aspecto. Y eso quiere decir que o bien tiene una preocupación o bien hay un problema, que en este caso es la pierna. Si nos tiramos por ese camino, que creo que es casi seguro el más correcto, decirle a Estefanía que muchas veces los problemas que soñamos durante el día y que la solución nos parece un mundo, sobre todo cuando son niños pequeños y son nuestros hijos, hacen que tengamos este tipo de sueños angustiosos de corte psicológico que no premonitorio, y que en algunos casos haya como dos sueños en uno. O sea, como si nuestro cerebro se reafirmase en la situación angustiosa que está viviendo durante el día, y que la refleje precisamente en este tipo de circunstancias durante la noche, durante el descanso. Hombre, imagino que si es por el problema este de la pierna de tu pequeño, o que tenga un problema físico, estarás bastante angustiada. Y lógicamente estas palabras pues te están diciendo: oye, pues me estarás diciendo, si me estás oyendo, oye, pues bueno, oye, ¿y tú qué vas a decir? Si a lo mejor no tienes el problema que tengo yo. Obviamente todos los problemas son importantes para la persona que lo sufre, y en absoluto me atrevería yo a decir que no es menos importante. Pero sí te aconsejo que si quieres tener una cierta lucidez durante el día y ayudar tanto a tu hijo como a tu familia, lo mejor es reducir ese nivel de angustia y centrarte más en encontrar una posible solución y en disfrutar esa posible solución, si la hay, hasta el lograr el resultado final. O sea, esperanza en definitiva. Que cambies ese periodo de angustia por esperanza, porque cuando este tipo de sueños se repiten, y además cuando se enrevesan tanto, que son dos situaciones parecidas dentro del sueño, que además aparecen distintos arquetipos, aparece la hermana, el perro, un doctor, su marido, en fin, una cantidad de gente en un sueño que son demasiado. Esto es como el camarote de las hermanos Marx, hay demasiada gente en un sueño, ¿no? Cuando aparece este tipo de cosas, significa que nuestro cerebro está ya llegando a un nivel de angustia elevado, y eso se puede ver reflejado durante el día. Y hombre, lo que creo que menos puede necesitar una situación angustiosa como la que puedes estar viviendo es que tú, como pilar fundamental e importante en esta situación, te rompas y te quiebres porque estés con un estrés elevadísimo. Así que sé que el problema puede ser grave, gordo, pero la mejor forma de afrontarlo es de manera positiva, no negativa.
Mari Carmen López de Sevilla ha mandado el siguiente sueño. Dice que está en su cama durmiendo y se ve, pero al despertar en el sueño ve una mujer que le observa y sonríe a los pies de su cama. Luego aparece esa mujer y ella en una calle antigua. La mujer le da la mano y le dice: vamos, ya es hora, no tengas miedo. Y cuando se mira, ya no adulta, sino que tenía 5 años. Luego, no sabe por qué motivo, le suelta la mano, mira hacia atrás y siente como un vacío. Ahí es cuando despierta, con una sensación de angustia y muchas ganas de llorar. Cree importante decir que está embarazada de 7 meses y el embarazo es algo complicado porque le han diagnosticado de eclampsia gestacional. El sueño le asusta un poco por el hecho de que le da la sensación de que algo pasará en el parto. También decir que ese sueño lo ha tenido de manera parecida unas 3 veces y que ella recuerde. ¿Puede ser que sea por eso, que es una premonición de un problema así? Gracias.
Bueno, a ver, porque evidentemente nuestra oyente tiene la cabeza en ese problema. Antes lo comentábamos, ¿no? Que aunque tú no le quieras echar cuenta y aparentemente te hayas evadido de ese problema, el problema lo tiene ahí rondándote, ¿no? Es tontería. Cuando se sueña con una mujer que te sonríe y demás, y la tienes tan próxima, es esa conexión, ese afecto que se puede tener con alguien. Cuando te da la mano y te dice aquello de vamos, no tengas miedo, es lo que busca la persona, seguridad, la sensación de estar protegida, la guía, la necesaria guía que te ayuden a discurrir por la vida, en ese apoyo que tiene, y más en estos momentos en los que ella pues evidentemente está preocupada. Y que también el sueño lo que está representando es, el sueño es totalmente de corte psicológico, porque representa la sensación de vulnerabilidad que tiene en este momento debido a la situación en la que está y a la necesidad de protección. El hecho de que, bueno, suelte la mano de esa mujer y sienta el vacío, esa sensación de pérdida, puede ser también por esa necesidad de conexión, de afecto que tiene que tener y que no quiere perder. Y por eso ese miedo se manifiesta, ese significado es el que tiene, y esa angustia también que está mostrando, para colmo, bueno, pues el tema de la complicación que tiene del embarazo, que es grave, pues hay que decirle, y ahí es un consejo, pues que evidentemente siga la recomendación de siempre del médico, porque es quien mejor la va a orientar y seguramente va a ir a buen puerto con buenos profesionales. Pero el sueño lo que busca sobre todo es un apoyo, un guía, esa conexión que debe de tener y evadirse un poco de lo que son pensamientos negativos que puede estar teniendo en torno a la situación que está viviendo.
Tenemos aquí otro sueño de Rocío Barbero, de Pozo Blanco, Córdoba, y nos dice: he tenido un sueño repetitivo en el que me encuentro dentro de una casa. Nada feo, todo lo contrario, nada fea la casa. Pero que a mí, en cierto modo, me asusta y no me gusta nada. Al entrar, todas las puertas están abiertas. Subo por unas escaleras y paso por unos pasillos muy estrechos. También es cierto que no hay mucha luz. La casa es muy oscura por dentro y al entrar a una de las habitaciones me siento muy incómoda y vigilada, como si alguien me fuese a dar un golpe o un susto por estar allí, porque quizá no debería haber entrado. En el sueño parece que estoy buscando algo en esa habitación y busco en los cajones del armario. Luego voy a buscar en el tocador y miro al espejo. Me veo reflejada y la puerta detrás mía abierta y en el pasillo oscuridad absoluta. Después escucho unos pasos y entonces quiero salir de allí cuanto antes. Entonces voy corriendo y salgo del sueño. Me gustaría que me ayudaran a interpretarlo y os lo agradecería mucho.
Bueno, Rocío, es un sueño además bastante psicológico, de corte muy muy psicológico. Según los arquetipos que utilizaba Jung para interpretar este tipo de sueños, la casa tenía que ver con la persona y con su interior, y sobre todo cuando este estaba oscuro, la oscuridad en esa casa interior, en esa parte de nosotros, de nuestra personalidad, él lo asociaba a posibles, problemas mentales, más bien de autoestima o de autoconocimiento. Es cierto que hay dos cosas que en el sueño no me cuadran mucho, es la búsqueda en los cajones del armario y después los pasos y quiere salir de allí corriendo, como si algo le estuviera asustando. No es lo habitual en este tipo de sueños de corte psicológico. Lo más habitual es pues soñar con una casa, con puertas abiertas, o sea, darse mucho a los demás o quizá hablar más de la cuenta o mostrarse mucho más de lo que se debe, y por lo tanto nuestra mente lo que está diciendo es: frénate un poco, no te abras tanto con los demás, que a lo mejor puedes recibir un daño sin quererlo y puede ser peor el remedio que la enfermedad. La oscuridad, pues como digo, con una baja autoestima, un periodo de autoanálisis negativo, pero lo de buscar en los cajones y los pasos no sé cómo meterlo aquí, teniendo en cuenta que buscar los cajones implica también tratar de encontrar una razón para algo y oír unos pasos que se acercan en cualquier tipo de situación, más en una casa, sin ver a la persona que los provoca, denota alguna persecución. ¿Podría ser entonces que estás teniendo una persecución sobre ti misma y se ve reflejado en los sueños por una actitud negativa que sabes que estás teniendo hacia ti misma y no quieres tenerla? Podría ser. El problema de la búsqueda en los cajones podría asociarlo con tu búsqueda de una solución para la situación que estás viviendo. Por lo tanto, la interpretación del sueño, Rocío, en todos los casos, por los detalles que veo aquí de los que ofreces, en todos los casos te diría que tiene que ver con un autoconcepto algo negativo de ti misma y una falta de búsqueda en tu interior o una búsqueda quizá no demasiado positiva en tu interior. Por lo tanto, lo mejor que podrías hacer lo que te aconseja este sueño es trata de cambiar el enfoque sobre ti misma. Intenta ver las cosas positivas, no negativas. Trata de ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Y de esa forma quizá los argumentos del sueño cambien y en definitiva pues puedas tener unos sueños más positivos y sobre todo un autoconcepto mucho mejor. El sueño de todas formas es un aviso. Así que si te importa en algo esto que te estamos diciendo, ponle remedio lo antes posible, por favor.
Jesús, tengo un pequeño problema porque el sueño siguiente no sé si es que está cortado, que no está completo o que
me pasa igual también.
Sí. Está cortado. O que yo no lo he copiado bien.
Voy a tratar de
puedo localizarlo en un momentito, a ver, porque claro, cuando me he venido a dar cuenta, sí, ya como que es un poquito tarde y no tengo yo las descargas aquí.
Bueno.
Gloria, lee el siguiente sueño, ¿vale?
Venga, seguimos con el siguiente mientras encontramos el de Eduardo Montes. Eduardo Montes de Córdoba nos dice: soñé que estaba dentro de un coche y era de noche. Miraba para el cielo y veía un avión con la parte azul de arriba y blanco y gris abajo. Era gigante y se caía, pero como a cámara lenta. Quedaba inclinado, pero lo raro era que cuando se cayó parecía como cuando aterriza.
Bueno.
Y de momento a otro se inclinó y cayó boca abajo. Entonces salí del coche, vi a unos policías y les decía: se ha estrellado un avión. Después de unos minutos sonaron como ondas expansivas y todos salimos corriendo. Me puse detrás de un árbol y me agarré fuerte con un cable porque era muy grande. Lloraba mucho porque quería a mi familia conmigo, pero no estaban. En el sueño habían fallecido todos la noche anterior, como si fuera otro sueño. Realmente me pareció raro porque de vez en cuando en el sueño aparecían militares. Yo soy militar. Pero lo más raro era que la empresa del avión no se quería hacer cargo de los daños causados a tantas personas.
Bueno, pues aquí nos tenemos que centrar principalmente en el avión, porque significa que está perdiendo el control sobre una situación de su vida, pero por el tamaño del avión es una situación importante. Y cuando la empresa del avión no se quiere hacer cargo de esos daños causados, es la sensación de injusticia o falta de responsabilidad que hay en esa situación en la que está perdiendo el control. El hecho de que aparezcan militares está relacionado con el trabajo, y que puede también que sea la sensación que puede tener incluso una posible separación. No quiere decir una separación sentimental, que también podría significar eso. Puede ser una ruptura con un amigo, un alejamiento de una persona. Y en general, el avión lo que nos va a decir, bueno, aparte de que es muy estresante esto de ver un avión que se te cae en la horta y demás, sí, pues lo que hay que recordar es que este sueño, y es el consejo que se le da a nuestro oyente, es que trate de centrarse, de ver qué está ocurriendo en su vida, de ver esa situación que está fuera de control, si puede hacer algo por revertirla, y si hay una injusticia que se ha cometido contra él, hacerla saber, y si por su parte esa situación de descontrol es por una falta de responsabilidad suya en su vida, pues evidentemente es él el que tiene que rectificar. Con lo cual, bueno, pues la pelota está en su tejado, sabiendo que tiene que un poco que actuar en torno a estas pautas que le hemos dado.
Bueno, ese sueño no lo vamos a recuperar porque creo recordar que no venía en el guión, se mandó luego por otro lado por WhatsApp, y en el WhatsApp, por lo que sea, se ha tenido que cortar.
Sí,
porque, porque no terminó de verlo. Así que concluimos con el apartado de los sueños. A ver, porque lo tengo aquí en el WhatsApp. Un segundito, a ver si hay suerte. Tiki, 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 un momentito, esto es directo, riguroso, absoluto. Es de Cádiz, ¿no?
Sí, María Luisa Vaquero.
De Cádiz, pues aquí lo tengo. Bueno, nos pone en situación. Sus abuelos murieron y vas a tener dos minutos, hace 13 años. Con el tiempo mi madre y mis tíos vendieron la casa y los compradores la echaron abajo. Construyeron un edificio con tres plantas, mi madre se quedó con la planta baja y ahí es donde yo vivo ahora. Hace dos noches soñé que la casa era como cuando vivía mi abuela, planta baja, patio, etcétera. Estaba dentro de una de las habitaciones, una parte era exacta a como estaba antes, pero en la otra había un armario con puertas de cristal. Miré a las puertas de ese armario y vi el reflejo de mi abuela. Miré hacia donde se suponía que venía el reflejo y no había nadie, era ella, pero el pelo era diferente, más moreno y peinado como a lo afro. Volví a mirar el reflejo y seguí allí, pero miré de nuevo al sitio y no había nadie. Sin asustarme en el sueño, miré hacia el otro lado de la habitación, la parte conocida. Y allí estaba mi abuela, aunque no podía verle la cara, sabía que era ella. Entonces nos abrazamos y sé que estuve hablando con ella, pero no consigo recordar la conversación. Luego entraba en la habitación de matrimonio de mis abuelos. Creo haber sentido en ella la presencia de mi abuelo, pero no lo recuerdo bien. ¿Tiene traducción rápida?
Sí, sí, tiene vale. traducción rápida.
Tampoco sé lo que estaba haciendo, pero manipulaba algo que tenía en mi regazo. Y de repente, os vais a reír, aparece en la habitación un chico del que creo que me estoy enamorando. Se dirige a mí, a la mesita de noche de mi abuelo, abre un cajón y coge unos calcetines. Salgo de la habitación y siento que este chico me sigue. Aparte de la segunda parte, en la que aparece el chico, que no entiendo nada. Puedo decir que lo de mi abuela fue muy real. Verla, abrazarla, era no recordar que me dijo no me gusta. Veo algo breve, pero algo pasa que no recuerdo. ¿Hay algún significado para mi sueño? ¿Es posible que realmente ella estuviera conmigo? ¿Qué hacía ese chico que me gusta en él? Nunca había soñado con él y precisamente aparece en ese sueño.
Bueno, María Luisa, no te preocupes. Lo que sientes es una nostalgia quizá por querer recuperar la casa de tus abuelos como era antes. Y debido a ello, quizá pues, sientes algo de culpabilidad innecesaria porque tú no tienes la culpa de ello, por el cambio que ha sufrido esa vivienda, y lo que deseas es precisamente pedir disculpas a tu abuela, que posiblemente esa sea la conversación que tuviste con ella, con ese abrazo que le diste. A lo mejor hablaste con ella en su día, que no ibas a cambiar nada o que no te gustaba cambiar nada. Lo de tu novio en el sueño simplemente es un elemento de fijación del mismo, y los calcetines también. Ha habido dos elementos en el sueño que tu mente los ha dejado ahí para que fijes ese recuerdo en el sueño. No es premonitorio, desgraciadamente no es que hayas visto a tu abuela en sueños y te hayas abrazado a ella, y simplemente lo que tienes que dejar es pasar la situación, que tú no has podido controlar en ningún momento, y no sentirte culpable.
Se han interpretado los sueños de María Lucía Carrero de Almería, Estefanía Pozo y Mari Carmen López de Sevilla, Rocío Barbero de Pozo Blanco y Eduardo Montes de Córdoba, además del de María Luisa Vaquero de Cádiz. Si quieres conocer la interpretación del tuyo, envía tu experiencia onírica a suenosnochehermosa@gmail.com.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.
Momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores, quienes nos han llevado de paseo por la historia, la ciencia y los misterios, hablando de estafas y fraudes financieros, del milagro de Cabra, de Alejandro Magno y las profecías, y de los sueños y la creatividad. Mañana estaremos en Grecia con la colonización de Italia y Helena de Troya. El fenómeno OVNI en Cogollos, en la provincia de Granada. Hablaremos del misterioso anillo de Cenicianus y, por último, de las experiencias o de la experiencia consciente. Dicho esto, quiero darte las gracias en nombre de Juan Carlos Vara en la realización y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Gloria Oñoro. Confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo: divulgar, entretener y ayudar. Después de la información, te animo a que sigas en la compañía de Canal Sur Radio. Familia, nos encontramos de nuevo en un ratito, será a partir de las 11 de la noche.
Estoy hecho una mierda y eso es lo que me queda. Seguir dándole vueltas, nena, nena. Casi sin darme cuenta quedé sin tus pecas, sin fotos de tus tetas. Quema, quema. Pensar si estás despierta o si estarás de fiesta. Si acaso me recuerdas, pídeme que vuelva. Y es que ojalá te mueras y ojalá no suceda. Y ojalá un día cualquiera al verme te arrepienta.
Perdone y me saqué de aquí. No, 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 no. Ta-ra-ra-ra, tú, ta-ra-ra-ra.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.